Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC y Porque uno cosecha lo que siembra, únase en beneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la Mañana de Agricultura, cuando ya son las 8:05 de este miércoles 28 de mayo. Estamos ya con nuestro entrevistado en línea, nuestro primer entrevistado, pero antes de eso, quiero contarles de un comunicado que se acaba de hacer público a través del gobierno de Chile, donde la moneda, el gobierno informa que a partir de hoy nuestra embajada en Israel ha notificado a las autoridades de ese país el retiro de los agregados militares de defensa y aéreos quienes se encontraban desempeñando funciones en Tel Aviv. La decisión coordinada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa obedece a la gravísima situación humanitaria que vive hoy la población palestina en la franja de Gaza, producto de la desproporcionada e indiscriminada operación militar del ejército de Israel, así como por los constantes obstáculos para permitir el ingreso de ayuda al citado territorio palestino. El gobierno de Chile demanda a Israel cesar su operación militar en el territorio palestino ocupado, permitir el ingreso de ayuda humanitaria y respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Parte de lo que dice el comunicado que se acaba de publicar a esta hora por parte del gobierno de Chile y que podría ser, de acuerdo a algunos medios, la antesala del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile e Israel, algo que podría anunciarse este domingo en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Información completamente en desarrollo que, por supuesto, estaremos ampliando aquí en Radio Agricultura. Dicho esto, vamos a saludar ya a nuestro primer entrevistado, Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, porque hoy ya comienza a entrar en vigor la ley que regula los funerales de alto riesgo en Chile. Esto otorgando mayores facultades a carabineros y endureciendo sanciones. ¿Cómo está? ¿Qué tal, delegado?
Muy buenos días, Cristina. Gusto saludarla.
Igualmente, delegado. Oiga, se demoró un poco la entrada en vigor de esta ley. De hecho, cuando fue el crimen de este narcotraficante en Quilicura, el, ¿cómo se llamaba? Sí. Mutema.
Sí,
él. Mutema. No me acordaba el nombre. Él, todos nos preguntábamos, bueno, si no estaba ya aprobada la ley de narcofunerales o de funerales de alto riesgo, ¿por qué no se aplica?
Estaba aprobada. Lo que pasa es que en Chile, para todas, absolutamente todas las leyes, primero hay que esperar la aprobación de la ley. Y una vez que se aprueba la ley, se dicta el reglamento respectivo. Y de hecho, en este caso, la dictación del reglamento fue muchísimo más rápida que lo que en general ocurre con los reglamentos. Y a veces el reglamento también establece que, una vez que se aprueba el reglamento, por parte de Contraloría General de la República, incluso da a veces un tiempo adicional para que entre en funciones, y en este caso se ha actuado con la mayor premura porque es una ley y un reglamento respectivo muy, muy importante para la ciudadanía.
Ya, o sea, básicamente una cosa muy operativa, que es la que demoró un poquito la aplicación. Hoy día comienza a entrar en vigor. Cuéntanos cuáles son los principales cambios de la normativa y básicamente qué viene a reglamentar.
Sí. Lo primero, esto lo que regula son los funerales de riesgo. Uh-huh.
Que incluye a los narcofunerales.
Incluye narcofunerales, pero no solo los narcofunerales, uh-huh, digo, en el sentido estricto de la palabra, que se trate de personas involucradas en una organización criminal dedicada al tráfico de droga. También podría ser una persona de una banda delictual dedicada a el robo de autos, podría ser de una barra brava, pero hay una calificación de la persona que fallece o de otros elementos relacionados, como por ejemplo, si participaba de una organización criminal o delictual, si el contexto relacional pudiera significar una disputa entre personas, en fin, hay un montón de consideraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Fallece una persona en circunstancias que hacen presumir que podría derivar en un funeral de riesgo. Carabineros alerta de esto al delegado presidencial, lo hablo así en genérico porque esto rige para todo el país, al delegado presidencial, a cualquier hora que se produzca, y a partir de ese momento hay un plazo de 2 horas para que Carabineros emita un informe técnico preliminar respecto de las condiciones de esta persona o su entorno. Muchas veces ahí los datos son más de base. Por ejemplo, la persona tiene antecedentes penales de tal tipo, bueno, y ya permite una cierta configuración. En ese momento, el delegado solicita un informe complementario a Gendarmería y a la PDI. ¿Por qué? Porque pudiera ser que los antecedentes de Carabineros, de base, indican una cierta condición de riesgo, pero el informe complementario de estas otras dos instituciones permite formar un cuadro mucho más completo, porque además la resolución que dicta el delegado tiene que ser fundada. Con estos antecedentes, el delegado dicta una resolución que define este funeral como de riesgo.
Ya, pero ¿cuánto van a demorar en todo eso?
No, esto son horas, esto es muy rápido, esto es muy rápido. El máximo, la idea es que dure mucho menos y puedo contar qué hemos estado haciendo, pero el máximo es 12 horas. ¿Por qué? Porque piense que puede fallecer una persona a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana va a ser informado el delegado. El delegado va a recibir a lo más 2 horas después este informe, pero ya está corriendo el plazo para el informe complementario de las policías. Y eso puede ocurrir en 1 hora, en 2 horas, en 1/2 hora, dependiendo de la facilidad, de la disponibilidad de los antecedentes, y se dicta de inmediato la resolución. Desde que se dicta la resolución, que hay que comunicarla a la familia directa de la persona fallecida, todo el proceso hasta la materialización del funeral tiene que tener un plazo máximo de 24 horas. Esto incluye la determinación de la causa de fallecimiento, la dictación del certificado de defunción, el trámite con autopsia del médico servicio legal. Médico legal, etcétera, incluido el funeral, todo esto en un plazo máximo de 24 horas. Quiero recordar que en la actualidad lo que ocurría es que cuando a la familia le entregaban los restos de la persona fallecida, a partir de ahí había un plazo de 48 horas de velorio, etcétera. Teníamos 2 noches de velorio en el sector donde vivía la persona, incidentes. Bueno, hoy eso se termina. Y se dicta la resolución, se informa a la familia, pero además las policías tienen facultades adicionales, como por ejemplo para determinar el trayecto del cortejo fúnebre. Y entonces ya no va a poder pasar, qué sé yo, por el estadio, por la familia de la abuelita, por donde iba a vender la droga, por donde no sé qué, estoy caricaturizando, porque puede ser de distinta naturaleza las condiciones de riesgo. Pero
no, se dan vuelta por donde quieren.
Y claro, y ahora vamos a decir, esto tiene que ir desde este punto hasta este punto por este trayecto, de manera de también evitar que pase por un colegio, que pase por un centro de salud, que hagan un tour.
¿Y velorio pueden hacer? Perdóneme, delegado, ¿pueden hacer velorio?
Depende, porque como el plazo total son 24 horas, incluido la autopsia, etcétera, o sea, 24 horas desde que se dicta la resolución, si el tiempo lo permite y la autoridad estima que puede hacerse porque hay distintos niveles de riesgo, eventualmente sería, en cualquier caso sería muy breve. Y eventualmente la autoridad tiene la facultad para decir, desde el servicio médico legal, se va directo al cementerio.
Ya, ahí está la facultad entonces.
De manera que ahí va a importar mucho la calificación. Lo que hace el delegado presidencial es definir, a partir de estos antecedentes, si es de riesgo o no es de riesgo. Pero, siendo de riesgo, Carabineros elabora la planificación del trayecto y define algunas de estas restricciones adicionales que se pueden ejecutar. Quiero decirle que la norma es tan estricta que si la familia incumple algunas de estas disposiciones, eventualmente incluso la autoridad tiene la facultad para determinar que se materialice la inhumación o cremación del cuerpo como si se tratase de lo que la ley califica como un indigente. Y por tanto, deja de tener tuición la familia para estos efectos. Ahora, este es un caso extremo, en caso de que la familia diga, mire, yo no voy a dar cumplimiento a lo que dice la autoridad, etcétera, Carabineros puede intervenir y materializar esta disposición. O sea, es muy rigurosa en esta materia.
Ahora, esto es una de las cosas que más llama la atención de las familias, la gente, los vecinos que viven cerca de personas que fallecen bajo estas condiciones, ¿no? Y que terminan convirtiéndose en un funeral de alto riesgo, como dice usted, es que ven su vida totalmente trastocada. No pueden ir al colegio los niños, prácticamente no pueden salir, son víctimas de fuegos artificiales, disparos al aire, etcétera, etcétera. Y además de un despliegue policial intenso. ¿Eso va a significar también que se mantenga ese despliegue policial para acompañar en este trayecto desde la casa, desde el hospital, desde el médico legal, desde donde sea, al cementerio? ¿Estas caravanas que se forman, igual va a haber un acompañamiento policial?
Bueno, lo primero que quiero decir, porque esta es una polémica que se producía siempre, que se decía, bueno, pero ¿cómo Carabineros está prácticamente escoltando este cortejo? La verdad es que Carabineros nunca escolta el cortejo. Lo que Carabineros hace es acompañar para brindar seguridad a las personas del entorno. Ahora, eso puede ocurrir, pero va a ocurrir muchísimo menos porque el tiempo es menos, porque el trayecto es menos y porque las condiciones de seguridad de ese trayecto lo fija Carabineros. De manera que va a haber liberación de una enorme cantidad de recurso policial para otras labores de seguridad y hay una reducción muy significativa en tiempo y forma de los servicios policiales hoy día. Y siempre esto se hace con el propósito de, primero, asegurar la tranquilidad de las comunidades y segundo, porque cuando se realizan estos funerales, muchas veces las personas que acompañan, bueno, también eventualmente son personas vinculadas a organizaciones criminales, etcétera. Hay un trabajo de inteligencia, hay un trabajo de determinación, de identificación de estas personas. Muchas veces hay, bueno, de hecho la norma hoy es más explícita, por ejemplo, la facultad de controles de identidad a todas las personas que participen del proceso, puede aplicar alcotest y narcotest, puede revisar la indumentaria, los vehículos, etcétera, de las personas que participen y por tanto va a haber una mayor capacidad también de detención de personas que estén cometiendo delitos en flagrancia o personas con orden de detención vigente, pese a que siempre en estos funerales antes había detenciones de personas relacionadas, pero hoy van a haber mucho mejores condiciones para materializar aquello.
Claro, pero ahí el gran asunto es finalmente cómo se trastoca la vida del entorno, ¿no? Y cómo la gente, bueno, se apanica. Evidentemente, cuando hay un funeral de estas características, la idea entonces, delegado, hacerlo más corto, más directo,
con más control sobre cada una de las personas que participan, con capacidad de detención de las personas de manera inmediata en caso de cualquier incumplimiento. Y adicionalmente, cuando usted realiza disparos injustificados, bueno, eso es un delito. Pero si usted va a realizar disparos injustificados en el contexto de estos funerales, la pena mínima que se establece para estos efectos se elimina, por tanto hay un incremento de las penas. Es decir, va a ser mucho más gravoso la comisión de cualquier delito en el contexto de un funeral.
Y el trayecto también va a estar definido por la autoridad.
Así es.
Ya, y ahí.
Entonces, por ejemplo, perdón, que lo quería explicar. Por ejemplo, antes ocurría que el cortejo pasaba frente a un colegio, entonces la comunidad se legítimamente se asustaba, suspendía de manera preventiva las clases. Bueno, ahora el trayecto es nuestra responsabilidad que no pase por un colegio, por un centro de salud, que efectivamente se minimice los factores de riesgo, por supuesto. Todo lo que sea posible, digamos.
Y ahí el rol de Carabinero va a ser fundamental, sin duda.
Muy importante. Ahora, cuando se produce el fallecimiento, quien informa al delegado puede ser Carabineros, que en el 99% de los casos es el primero en llegar cuando se produce un homicidio. Recordar que después se constituye la fiscalía, eventualmente fiscalía eco, puede determinar que sea la PDI quien investigue, pero en general el primero en llegar es Carabineros, y por tanto Carabineros pone en conocimiento el delegado de este suceso. No obstante, la ley prevé que puede poner en conocimiento de estos hechos eventualmente la PDI, la fiscalía, en fin, pero una vez que se pone en conocimiento, cualquiera sea la hora, cualquiera sea la hora, si esto ocurre a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana el delegado tiene que estar en conocimiento de esto y se inicia las 2 horas para tener un informe técnico que determine preliminarmente las condiciones de riesgo, y paralelamente ya está corriendo de manera inmediata la solicitud de informe complementario de la PDI y de la Fiscalía. Y de Gendarmería.
Sí, oiga, delegado, antes de terminar, pues ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, le quería preguntar por la reconstitución de escena ayer en el Monumental.
Sí.
Por el fallecimiento de estos 2 jóvenes en hechos lamentables, ¿no? Ha aumentado a 3 la cantidad de imputados. Usted sortió una acusación constitucional. Pasado ya el tiempo, ¿se pudo haber hecho algo mejor para evitar quizás ese descontrol que hubo en las afueras del estadio el 10 de abril?
Lo que pasa es que, perdone mi precisión, yo creo que esta situación de descontrol tiene que ser determinada, porque la verdad es que los propios informes policiales hablan de cuestiones bastante acotadas, y por eso es tan importante la investigación que lleva adelante la Fiscalía para determinar las circunstancias y, por supuesto, las eventuales responsabilidades respecto de los hechos que terminaron con el fallecimiento de 2 personas, hecho tan dramático.
Cuando yo le hablo de descontrol, los anuncios de turbar, de ingresos sin entrada.
Sí, lo que pasa que esto es para más largo, yo lo expliqué en la cámara. Lo que pasa que estos llamados a turbazo ocurre en recitales, ocurre en partidos de fútbol, ocurrió después, y siempre frente a hechos de esta naturaleza, que en general quien tiene que monitorearlo no es la delegación, sino que es las policías, en general a partir de esos antecedentes, justamente lo que se hace es disponer de servicios policiales, y lo que está acreditado es que en el caso del Estadio Monumental estaban los anillos de seguridad, estaban las vallas perimetrales, estaban todas las condiciones de seguridad. Ahora, si usted me pregunta, ¿qué se podría hacer distinto? Bueno, para eso va a ser muy importante esperar la culminación de la investigación administrativa que está llevando Carabineros, y por supuesto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía, y por eso fue tan importante la gestión de ayer de reconstitución de escena.
Y una de las cosas que dijo, bueno, su defensa también, y que conversamos con su defensa acá en el programa, decía que, bueno, desde el 1 de abril ya el tema de la seguridad pública, sobre todo para este tipo de eventos, no dependía de la delegación presidencial, regional.
La función de la delegación es clasificar un partido, autorizar el partido, verificar todas las condiciones establecidas al organizador en materia de seguridad, coordinar con Carabineros, cuestión que se hizo todas y cada una de ellas, y además nosotros hacemos visitas técnicas previas a un partido de los clase A o B, y adicionalmente hacemos supervisión directa del partido durante y después del partido, y si hay incumplimientos nosotros también somos responsables de aplicar un proceso sancionatorio, y todas esas actuaciones las hemos desarrollado rigurosamente, y por eso esta acusación era más bien una cosa política de algunos parlamentarios, en fin, en el contexto de una dinámica que yo la verdad no comparto, que fue muy injusta y que afortunadamente hemos dejado atrás para concentrarnos en las tareas que tenemos por delante.
Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Cristina, hasta luego.
Que le vaya muy bien, gracias. Son las 8:23 de este miércoles 28 de mayo. Vamos a saludar a nuestro siguiente entrevistado, Jaime Mañalich, exministro de Salud. Queremos hablar de la nueva ley para combatir precisamente el uso fraudulento de licencias médicas. Bueno, y básicamente también todo el impacto que ha generado este escándalo. Y ya ayer el ministro de Hacienda hablaba de los sumarios que están en curso, son 6.592 sumarios, pero más de 1.000 funcionarios ya han renunciado y son 8.000 casos en el gobierno central que están sometidos también a esta revisión del uso fraudulento de licencias médicas. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Cristina.
¿Cómo le va?
Muy bien. En lo que usted señala, yo quiero hacer una precisión.
A ver.
Respecto a lo que señala ayer el ministro Marcel, Él señala, como usted menciona, que hay 8.000 funcionarios en el gobierno central, etcétera, y que hay 1.000 que ya no están. Se ha dicho repetidamente, equivocadamente, que estas 1.000 personas se fueron por el tema de licencias médicas.
Antes, dicen.
Eso no es correcto.
A ver.
Estas personas, en el momento de hacer iniciar el sumario, ya no están trabajando en la administración central por cualquier motivo, porque encontraron otro trabajo mejor, por lo que fuera, y por lo tanto, en la medida que ya no son funcionarios públicos, no son objeto de un sumario.
Entonces bueno.
se ha dicho, y perdonen que lo precise porque es un error, se ha dicho que ya hay 1.000 personas del aparato público que renunciaron porque sienten culpabilidad, pecado, lo que fuera, respecto al tema de las licencias. Eso no es así. Estas personas pueden ser investigadas, sobre todo para la devolución de dineros, si al juicio de cuentas, si alguno de ellos efectivamente usó mal el beneficio mientras era funcionario, pero eso va, insisto, por un juicio de cuentas, uno, o por la investigación penal, que tiene un periodo de prescripción de 5 años, o sea, hasta 5 años atrás las personas que se fueron.
Porque además entiendo, sí, porque además entiendo que si hay un sumario en curso, un funcionario público no puede renunciar.
Si hay un sumario en curso, no puede renunciar. Estas personas, 1.000 y X, están fuera del aparato público antes del inicio de estos sumarios y por lo tanto no sabemos, y probablemente solo una minoría de ellos, que renunció porque estaba en un sumario y dijo mejor me voy porque si no, qué sé yo. Pero como usted bien dice, Cristina, con mucho conocimiento, una persona que está sujeta a un sumario no puede renunciar. Entonces lo más probable es que estos 1.000 trabajadores del gobierno central, en realidad, y que ya no están, no tengan nada que ver con el tema de licencia médica.
Sí, bueno, y ahí también hay una arista penal que está investigando el Ministerio Público de Oficio, y si es que estas 1.000 personas salieron justo antes de que estallara el caso, probablemente sean citados, ¿no?, a declarar en base a esa investigación que está siguiendo la Fiscalía. Oiga, a usted que fue ministro de Salud, ¿a usted cuando estuvo en el gobierno le llamaba la atención el ausentismo? Porque se ha puesto el ojo en eso. Cada persona que preguntamos y entrevistamos también por este asunto dicen, este era como un secreto a voces, la gran cantidad de licencias médicas y ausentismo laboral en el aparato público. ¿Usted que estuvo en el gobierno lo vivió, lo vio?
O sea, en primer lugar, esto no era un secreto.
Es verdad.
El año 2012 nosotros promulgamos la primera ley, la que está vigente y que fue mejorada por la segunda ley que se publicó el sábado pasado en el Diario Oficial. El año 2012 publicamos la primera ley y, por supuesto, entre los parlamentarios había un consenso generalizado de que este es un problema extraordinariamente grave al cual había, y por eso se promulgó la ley, si no, no se habría promulgado, que establece sanciones. Todo lo que hoy día raramente, desgraciadamente, ocurre, ¿no es cierto? La persecución a las mafias colombianas, en la persona que ejerce, que emite 5.000 licencias médicas al año, todas esas personas están o han sido investigadas por en el mérito de esta ley. En segundo lugar, a mí en lo personal, yo fui sometido a una denuncia en el Comité de Ética, en el Tribunal de Ética del Colegio Médico, porque denuncié que simultáneamente varios profesionales, en un gesto cualquiera, no se presentaron a trabajar una mañana, su turno, o sea, paralizaron el trabajo de un hospital importante de Santiago, y presentaron simultáneamente licencias médicas. Yo lo denuncié, no pasó absolutamente nada, y al contrario, el colegio médico me hizo, estos médicos me hicieron una denuncia ética al colegio médico, yo como ministro, para tratar de sacarme, cosa que no lograron en definitiva, del colegio médico, porque yo habría faltado a la ética médica al denunciar a estos colegas que estaban en esta grave falta.
Y que lamentablemente, con el correr de los días, se ha conocido también de funcionarios que habían emitido licencias médicas para también tener otros trabajos en el sector privado. O sea, esta práctica estaba muy, muy arraigada, no solamente en el aparato central, sino que incluso también en los centros de salud.
Bueno, sabemos que en el listado que entregó la Contralora está la Subsecretaría de Salud Pública, que el corazón del Ministerio de Salud, como uno de los lugares donde más se ha hecho abuso de esta mala vida, licencias médicas, en el sentido que fueron detectados personas con licencia que viajaron fuera de Chile, que es el foco de la primera información que entregó la Contralora. Pero en el listado siguen un sinnúmero de hospitales en los cuales también este fenómeno, entonces cuando usted dice esto afecta, claro, de hecho las licencias médicas en el sector salud, entre los trabajadores de salud, es un 30% más que en el promedio de del aparato del Estado.
Sí, es bien lamentable porque incluso, bueno, se tiñe la función pública de todos, ¿no? Quienes son funcionarios se ven afectados por la mancha que comienza a caer sobre los funcionarios públicos. Y también comienza a darse las declaraciones de algunos doctores que, estando en el sistema público, han tenido que, entre comillas, cubrir el turno de otros compañeros que estaban con licencia. Bueno, haciendo, no sé, de viaje o directamente también haciendo otras funciones como trabajando en el sector privado. ¿Cómo eso afecta también la función pública y el funcionamiento de una de las áreas más sensibles, Jaime Mañalich? ¿Cómo son los hospitales? El servicio de salud, de atención primaria también.
Bueno, primero, esto tiene un impacto financiero en el sentido de que estas personas, no siempre, pero que están con licencia médica fraudulenta, han debido ser reemplazadas por otros, lo que según el ministro Marcel ha significado en el plazo de un año un gasto adicional de 300 millones de dólares para los reemplazos.
¿Solo reemplazo?
Solo reemplazo. En segundo lugar, desde el punto de vista de la función pública, y perdone que ilustre un ejemplo teórico, una señora que está hospitalizada en un hospital cualquiera va a ser sometida a una operación de útero, porque tiene cáncer de útero, y tiene que operarse ya. Sin embargo, el médico que tiene que operarla tiene una licencia médica. La mujer no se opera. Y simultáneamente este médico está atendiendo un parto mientras está con licencia médica en una clínica privada, y sabemos que esto ocurrió aproximadamente en 240 profesionales. O sea, no es un fenómeno raro. Y ahí tenemos, bueno, porque las listas de espera, porque los hospitales no producen más, por el cáncer de las licencias médicas. Y por último, desde el punto de vista ya economía dura, estamos hablando que el costo de las licencias médicas para el sistema de salud, quizás pre-FONASA, pero sobre todo FONASA, son 3 millones de millones de pesos al año. De manera tal que si uno dijera, mira, vamos a ahorrar gracias a una gestión no imposible, diría, con los instrumentos que hay, incluso con la nueva ley promulgada el sábado, un 10% se acaba la lista de espera. O sea, está en los recursos para tratar la lista de espera, que hace que haya más de 300.000 personas esperando una cirugía, más de 3 millones de personas esperando una interconsulta por especialista, y que mueren mientras están en una lista de espera.
Ahora, la Contralora ha puesto el acento también en la falta de fiscalización, y eso lo dijo en el Congreso, que aquí sorprendía también la falta de fiscalización, y uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿dónde está la jefatura, dónde están los jefes de servicio que no advirtieron sobre esto? Pero he escuchado un montón de médicos que hablaban sobre las amenazas, directamente de colegas, de funcionarios, de organizaciones de funcionarios que también terminaban amenazando a aquellas personas que pasaban a ser como los sapos, ¿no? Hablando muy, muy en chileno. La nueva normativa que viene a mejorar la ley que usted ya mencionaba, Jaime Mañalich, ¿qué mejoras trae precisamente para atacar esta falta de fiscalización, esta falta de control, y finalmente también para proteger a aquellas personas que, bueno, hacen su pega y que denuncian las malas prácticas?
Yo creo, nosotros somos un país hiperlegislativo y pensamos que cualquier problema se va a corregir con una ley, lo que es completamente falso. Esta ley, la primera de la que hablo, está vigente desde el año 2012. Se hizo algún uso de ella durante el primer gobierno del presidente Piñera y después no se usó nunca más. El convenio que se estableció entre la Policía de Investigación y Contraloría para estos viajes se firmó el año 2014 y nunca se usó. Recién la Contralora hizo uso de esta potestad, ¿no es cierto?, de hacer esta pregunta, a ver qué funcionarios salieron del país mientras tenían licencia médica, pero eso estaba vigente. Entonces, nosotros podemos hacer una ley sobre otra ley, podemos crear una comisión de ausentismo, como se ha propuesto ahora a la vía estilena como la gran solución, pero si no hay coraje para aplicar estas medidas y no hay una defensa irrestricta de parte del gobierno de turno a quienes tienen el coraje por administrar bien el Estado, no hay nada que hacer.
Bueno, es un tema que se instala con fuerza en, no solamente en el gobierno, sino que en todo el aparato público. Vamos a ver los resultados de los sumarios en la medida que además se van conociendo las renuncias de distintos funcionarios que, bueno, sorprendidos, ya pillados, como se dice, han tenido que sincerarse, dejar sus cargos, aunque, claro, con los sumarios en curso hay que ver qué va a pasar. Queremos agradecerle mucho a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, por esta conversación con nosotros.
Gracias, Cristina, que esté muy bien.
Que tenga buen día, gracias.
Igual.
Chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Oye, está ultra helado en la región metropolitana, todavía con 2 grados y estuvimos con unos 6. Despertamos con unos 6. Ha sido la temperatura más baja en lo que va del año. Los indicadores económicos a esta hora nos dicen que el dólar se cotiza en 937 pesos con 55 centavos. El euro en 1061 pesos. El cobre se está transando en 4 dólares con 37 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 64 dólares, mientras que el WTI se transa en 61 dólares el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.181 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 68.648 pesos. Tenemos que hacer la pausa, el corte, pero antes quiero contarles que pueden visitar ya la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. También quiero decirte que si cosechas lo que siembras, siembras valor, cosechas valor. Siembre ya Chicora Industrial con el mejor contrato de siembra en la zona y coseche la tranquilidad que otorgan los mejores beneficios financieros sumados al mejor servicio técnico y profesional en el campo. Rentabilice con veneochile.cl. Y en Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Sky Active. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad con Mazda Connect. Y sabemos de la seguridad del sistema y ActivanSense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicios, financiamiento, desabolladura y pintura, únicos con certificación en calidad ISO 9001. Encuéntralos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro. Visita también nuestro servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso Córdoba. O llámanos al 22798-2700. Visite dumai.cl, simplemente expertos en Mazda. Vamos a hacer el corte, la pausa, volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá, necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con los héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En los héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Radio Agricultura te invita al seminario Efecto Red 2025. Los expositores, Daniel Undurraga, fundador de Corner Shop, junto al consultor y académico Patricio del Sol, nos relatarán la estrategia de Efecto Red detrás de la creación de Corner Shop, convirtiéndola en la startup más exitosa de Chile. Martes 17 de junio, a las 8:15 de la mañana, en Teatro Soco Santiago, Lo Barnechea. Pide tu invitación escribiendo a invitacion@radioagricultura.cl. A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Ya, rapidísimo les contamos a esta hora, cuando son las 8:41, algunas cosas que ponerle atención esta jornada. Hermosilla, Luis Hermosilla, el abogado, vuelve a insistir con la solicitud de libertad. Hoy se va a dar una audiencia clave desde las 9 de la mañana en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, donde nuevamente se van a revisar las medidas cautelares que mantienen al abogado Luis Hermosilla con prisión preventiva, que es, además ustedes saben, el protagonista del caso Audios. Otra cosa que hay que ponerle atención esta jornada, el gobierno va a ingresar el proyecto de aborto legal. El plazo para el aborto legal se fija en 14 semanas de gestación. Todo esto a un año prácticamente del anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública ante el Congreso Nacional. Lo que ha hecho la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, es explicar en detalle cómo se va a legislar en base a este aborto, a la interrupción libre del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Más detalles van a ver hoy día. El Senado vota hoy el reajuste al salario mínimo, que llegaría a 539 mil pesos en enero, y ojo con que el tema de las licencias médicas sigue, por supuesto, también generando bastante controversia, y el gobierno, básicamente el presidente Gabriel Boric, ha instruido desvincular a todo funcionario de confianza implicado en el informe de la Contraloría. Estamos ya con nuestro siguiente entrevistado, el diputado Diego Chalpern, está con nosotros. ¿Cómo está?
Hola, Cristina, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, antes de meternos en el tema de las licencias médicas y todo lo que esto ha significado incluso en el Parlamento, le quería preguntar por la decisión de Chile. No sé si está al tanto que se envió un comunicado hace pocos momentos, a las 8 de la mañana se hizo público, el comunicado de la Cancillería y del Gobierno de retirar a los representantes de las Fuerzas Armadas en Israel. Todo esto en protesta por lo que está pasando en Gaza. Se especula mucho que esto sea la antesala de la ruptura de relaciones de Chile con Israel. ¿Qué le parece a usted?
Mire, yo en este tema siempre he sido un profundo defensor de tres ideas. La primera, lo que se llama la teoría de los dos estados. Aquí tenemos que defender el derecho internacional y lograr que haya dos estados independientes, autónomos y soberanos, uno de Israel y otro de Palestina. Siempre he sido muy crítico de toda violación a los derechos humanos, ya sea que la cometan los sectores radicalizados de Palestina a través de los grupos extremistas, como también lo que, en mi opinión, ha ido cometiendo, y en esto hay que hacer una distinción, parte del gobierno y el gobierno de un señor concreto cuyo apellido es Netanyahu, y otra cosa muy distinta es el pueblo judío, que son cosas distintas, y a veces se les confunde. Y lo tercero, yo espero que el presidente Boric entienda que en la recta final de su mandato, Cristina, él lo que tiene que hacer es consolidar posiciones y no innovar en conflictos. Cuando él se refirió negativamente al gobierno de Estados Unidos en plena crisis, por decirlo así, de los aranceles, o cuando hace cosas como estas, me da a mí la impresión que no se da cuenta que él antes que todo tiene que velar por los intereses de Chile. Y por lo tanto, yo espero que sea cuidadoso y cauteloso, porque más allá de la legítima posición que podamos tener varios y la crítica posición que tenemos además varios de lo que se ha hecho por parte del señor Netanyahu, las relaciones con los estados son complejas, son versátiles, y por lo tanto yo espero que en eso el gobierno tenga mucha responsabilidad.
Bueno, pero retira finalmente los agregados militares en Israel, y está la posibilidad.
O sea, no lo hizo ni con Venezuela. Mire, pero si, Cristina, piensa usted que no lo hizo eso con Venezuela. Entonces, ¿sabe lo que pasa al final? Esto no se trata de ir un poco al gusto de lo que los grupos de interés que eventualmente puedan tener influencia en el gobierno quieran o no quieran. Entonces, a mí lo que me importa, siendo, y quiero ser bien sincero con la audiencia, un defensor de la causa palestina en el sentido del respeto a los derechos humanos en la zona de Cisjordania, creo que en esto las relaciones de Estado tienen que ser una cuestión muy meditada, y por lo tanto, yo a propósito de lo que usted ha dicho, le he planteado a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que tenemos que abordar este y otros temas que se están suscitando en la próxima sesión.
¿Poco prudente en las relaciones internacionales el presidente Boric?
Yo creo que hoy día el gobierno tiene un dilema en materia de relaciones exteriores. Mire usted, el embajador Valdés dando explicaciones sobre el visa waiver. El embajador Valdés tuvo la impertinencia de asistir a un acto político del Partido Demócrata en plena definición presidencial. ¿Le parece a usted que eso ha mermado o no ha mermado su capacidad de interactuar con el gobierno de Donald Trump? Se lo dejo ahí. Da la impresión que ese tipo de decisiones, que de nuevo están más movidas por cuestiones ideológicas que por cuestiones de interés nacional, terminan perjudicando a Chile, pues. Entonces, yo lo que le pido al presidente Boric es que ponga los intereses de Chile por delante y no los del 20-20% que le queda de apoyo en las encuestas.
Y si rompe relaciones con Israel, ¿qué consecuencias podría significar para nuestro país?
O sea, es una desprotección para los connacionales y también para las personas del pueblo de Israel que están en Chile. La ruptura de relaciones, al final, Cristina, genera consecuencias muy complejas, especialmente en los canales de cooperación y de asuntos consulares incluso. No se hizo con Venezuela, precisamente porque, lejos de lo que creían algunos, eso podía perjudicar a muchas personas chilenas. Entonces, yo en eso le pido al presidente Boric, le insisto, poner los intereses del Estado de Chile siempre por delante.
Vamos al tema de las licencias médicas, ¿le parece? Entiendo que hay algo de resistencia de algunos funcionarios del Congreso de extender la investigación precisamente a los funcionarios del Parlamento por el uso irregular de licencias médicas. Todo esto derivado en una verdadera bomba de racimo que ha sido el informe de la Contraloría. ¿Cómo lo están viendo dentro del Congreso y cómo van a cruzar datos finalmente también para determinar si es que ha habido uso irregular de las licencias en Valparaíso, en el Congreso?
Mire, parto por su pregunta y después me gustaría por extenderme al tema en general. Yeah. Yo en esto apoyo con firmeza lo que está haciendo el diputado de Renovación Nacional, y lo resalto porque me enorgullece que sea de Renovación Nacional, José Miguel Castro, en investigar esto hasta las últimas consecuencias. Acá, el salir del país y no hacer el descanso cuando corresponde en el uso de las licencias es un abuso del derecho. Es una infracción legal y, por lo tanto, el deber que tiene el presidente de la Cámara de Diputados es investigar. Y aquellas personas que han cometido esto, sería mejor que se autodenuncien a la brevedad. Yo en esto, Cristina, creo que hay que ser extremadamente exigentes. Primero, no aceptarles la renuncia a aquellos que están renunciando, sino que retenerles la renuncia, instruir los sumarios y aplicar las sanciones. Porque ¿qué es lo que sucede? La gente renuncia para después poder volver a optar un cargo público. En cambio, si le aplican una sanción de destitución u otras, podrían quedar impedidos en el ejercicio de la función pública en un par de años. Y me parece que especialmente aquellos que están en cargos directivos, piense usted, un gerente del metro, ¿me va a decir que el gerente del metro no sabe que si está con licencia no puede salir del país?
No, entonces, se dedica a la gerente persona, en recursos humanos.
No, cortemos el deseo. Entonces, a ver, en esos casos especialmente hay que retener la renuncia, hacer los sumarios. Y permítame referirme a los sumarios. A mí me tienen, perdónenme la franqueza de los auditores, podrido el tema de los sumarios. Porque resulta que el gobierno siempre se saca los pillos con el tema del sumario. En este gobierno falleció un funcionario trabajando en La Moneda. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Que se iba a hacer un sumario. Yo no he tenido noticia de qué pasó con ese sumario.
¿Pero cuál es el
otro
camino?
Se han cometido abusos. Espérese, pues yo le voy a decir cuál es el otro camino. Segundo camino, después se suicidó una persona en el Ministerio de Hacienda, también salieron con los sumarios. Después tuvimos situaciones de abuso sexual gravísima, una la conocemos bastante los últimos días en los medios. También se dijo que se van a instruir sumarios. Y ahora la guinda de la torta es que el ministro de Hacienda, como gran cosa, nos dice que se van a instruir centenares de sumarios. Yo le exijo al ministro de Hacienda que junto con instruir esos sumarios le ponga corto plazo de ejecución, o sea, que nos cuente qué ha pasado con esos sumarios, que los publiquen en algún portal público para que la gente sepa si realmente esta es una sacada de pillos del Ministerio de Hacienda o efectivamente se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y tercero, Cristina, acá está la atribución por parte de las autoridades de hacer sumarios expeditos de corto plazo e incluso permitir que la Contraloría los haga. Yo creo que en esto el gobierno ha sido tan negligente, tan poco transparente y tan inoperante que yo espero que realmente esos sumarios lleguen a alguna parte, porque mi impresión es que nos hemos acostumbrado a que la famosa frase vamos a instruir un sumario sea una buena manera de ganar tiempo, pero en la práctica no redunda en nada. Y eso al menos yo lo voy a fiscalizar con mucha vehemencia, porque me parece que en este caso en particular la gente legítimamente está muy molesta y no lo podemos tolerar.
Ya, tolerancia cero, pero si no es sumario, ¿cómo sacar a un funcionario público? Si finalmente...
No, si lo puede usted sacar, pero lo que pasa es que puede eternizarse ese sumario como una manera de ganar tiempo y nunca tenemos noticia de qué pasó con esos sumarios. Yo no sé si usted sabe qué pasó con los sumarios de las personas vinculadas al fallecimiento de un trabajador en La Moneda. Yo por lo menos a mis 40 años ya cumplidos no tenía recuerdo de que hubiese fallecido una persona en La Moneda. Y acuérdense todo lo que costó para sacar a la superiora jerárquica porque era de confianza y amiga del presidente Boric. Entonces, ¿hasta cuándo los chilenos observan este triste espectáculo? Mire, permíteme agregarle otra cosa más. La alcaldesa Matei, la candidata, ha tomado contacto ayer con varios de nosotros y nos ha pedido que seamos extremadamente estrictos en tres sentidos. En la fiscalización, en la propuesta de iniciativas de reforma, nosotros queremos introducir una serie de reformas al estatuto administrativo, porque seamos sinceros, esto de las licencias médicas es una de las expresiones de cosas que lamentablemente tienen hoy día los funcionarios públicos y que se usan muchas veces de manera abusiva, y por lo tanto hay que introducir reformas al estatuto administrativo. Y lo tercero que nos ha pedido es que hagamos una agenda de reforma a las licencias, porque ¿sabe lo que pasa? No podemos seguir con un formato en donde hay licencias indefinidas y nadie tiene que acreditar por qué se mantienen indefinidas, donde en definitiva se pagan por parte de algunos y después en los servicios públicos y después el servicio el que tiene que reembolsar con los prestadores de salud. Tenemos que reformar el mecanismo, sí. Cristina, porque ¿sabes lo que pasa? El nivel de abuso no resiste más.
Diego Talper, diputado de Renovación Nacional, muy amable por estos minutitos con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Que le vaya bien. Gracias. Chao, chao. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbalos a ventas@agrosystems.cl y visita nuestra web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, y buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto, además, LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera Temuco, en Temuco, y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus cuatro centros de simulación por FLASIC. Dicho eso, nos vamos al corte, al último, aquí en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió.
Mi favorito para mí, lejos el beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento de inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riega, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a chicoria industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Cosechas lo que siembras. Beneo Chile, Beneficio Mayor.
Área de Acción de Beneo Chile. De Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En el Club Entel nos preguntamos, ¿hay algo más bueno que un Whopper Junior de Burger King? ¡Sí, que sea de regalo! Porque los mejores clientes merecen increíbles beneficios con el Club Entel. Por eso, disfruten Burger King, un Whopper Junior de regalo. ¡Sí, un Whopper Junior de regalo! Descarga la app Entel, obtén tu cupón y disfruta de los más de 80 beneficios que el Club Entel tiene para ti. Entel, contigo en todas.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es, ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Nos tenemos que ir, nos despedimos, son las 8:56. Muchas gracias por haber estado con nosotros como todas las mañanas aquí en La Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Que tengan un excelente día, abríguense si aún no salen de su casa. Atención que se vienen nuevas precipitaciones en la zona de Puerto Varas, ojo con eso. Y los invitamos, pues, noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Gracias, chao, chao.
Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC y porque uno cosecha lo que siembra, siembre ya a Chicoria Industrial. Contacto beneochile.cl. presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.